revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 339 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Aquí todavía aguantando el calor tropical de 32 grados.
Qué
así
bueno.
Pues, durante toda esta semana. Sí, pues a mí me encanta. Yo me siento perfectamente bien. Soy Víctor Sujov. Mando un saludo a todos desde una Moscú caliente, como he dicho. También se van a juntar a nosotros desde esta capital, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas o a conmemorar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Empecemos con la República Oriental del Uruguay, donde el 25 de agosto se celebra el Día de la Declaratoria de la Independencia, es decir, el acto realizado el 25 de agosto de 1825 por el Congreso de la Florida, integrado por representantes de los cabildos de los pueblos de la provincia oriental. Por medio de este, la provincia oriental proclamaba su independencia del Imperio del Brasil y se declaraba parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, a las que siempre perteneció por los vínculos más sagrados que el mundo conoce. Por lo mismo, no se trató de una declaración de independencia de una nación autónoma, aunque expresaba su soberanía. En Argentina, el 25 de agosto es el Día del Peluquero. Y en el país vecino, Paraguay, se celebra el Día del Idioma Guaraní. Y si echamos un vistazo a algunos nacimientos relevantes, podemos recordar que un día como este, pero en 1530, nació en Rusia el zar Iván el Terrible. Un día como este, pero en 1707, nació otro rey, Luis I, rey español llamado el Bien Amado o el Liberal. Fue rey de España desde el 15 de enero de 1724 hasta su muerte, a la edad de 17 años, 229 días después, lo que convierte a su reinado en el más efímero de la historia de España. El 25 de agosto de 1918 nació Leonard Bernstein, director de orquesta y compositor estadounidense. Un día como este, pero en 1923, nació Álvaro Mutis, escritor colombiano fallecido en 2013. Es considerado uno de los escritores hispanoamericanos contemporáneos más importantes. Un día como este, pero en 1930 nació Sean Connery, actor y productor de cine escocés de fama mundial. El 25 de agosto nacieron muchos músicos de fama internacional, como el cantante británico Rob Halford de la banda Judas Priest, nacido en 1951, o Vivian Campbell, músico irlandés de la banda Def Leppard, nacido en 1962, o nacida 3 años más tarde la cantante estadounidense Mia Zapata. El 25 de agosto de 1967 nació Jeff Tweedy, cantautor estadounidense de la banda Wilco. La cantautora escocesa Amy MacDonald también, pues, nació el 25 de agosto, y celebran su cumpleaños la cantante venezolana Anaís Vivas, la actriz y cantante mexicana Michelle Álvarez y la joven argentina Nicki Nicole.
No sé si son las luces, no sé si es tu mirada, no sé si el brillo de tu piel es lo que me hace acordar. No sé cuánto tiempo tiene que pasar pa' que este sentimiento pueda hacerse ver. Y es que voy tras vos.
Tras escuchar a la joven argentina Nicki Nicole con su tema Tras Vos, damos paso, Javi, a una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Arrancamos entonces, Víctor.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Solo el 28% de los países miembros de la ONU respaldan la condena a Rusia por su operativo en Ucrania. ¿Se ríe Emmanuel Macron de los franceses? Amigos ucranianos, carne de cañón de Occidente en su estrategia antirrusa. En el año 2008, un programa de la televisión venezolana ya predecía lo que pasaría en Ucrania. Un nuevo acto de genocidio perpetrado por Estados Unidos. Secuestrado avión venezolano. Solicitud de arresto contra Cristina Fernández de Kirchner genera conmoción en Argentina.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Tras dos jornadas de debates del tema de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante permanente de Kiev ante el organismo, Sergei Kislytsa, acompañado de sus colegas de los países solidarios con Ucrania, ofreció una rueda de prensa en la que dio lectura de una declaración que condena las acciones militares de Rusia en su país.
Seguimos comprometidos con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas a nivel internacional, afirmó el representante ucraniano ante la ONU leyendo la declaración, Víctor.
Podría parecer que ha sido un triunfo de Ucrania, más aún que esa manifestación de solidaridad con Kiev, de los diplomáticos de numerosos países que rodearon a Kislytsa como para posar en una foto de familia, tuvo lugar justo en el día de la independencia de Ucrania. Sin embargo, resulta que solo 54 de los 193 estados miembros de la ONU firmaron la declaración que condena las acciones militares de Rusia en Ucrania, es decir, menos de un tercio, exactamente hablando, un 28%.
Es verdad, Victoria, en particular el documento fue firmado por Estados Unidos, Reino Unido, Albania, Australia, Canadá, la República Checa, Georgia, Francia, Japón, Letonia, Lituania, Italia, España, la propia Ucrania y un puñadito de países más.
Entre otros figuran Guatemala y Colombia, los únicos de Latinoamérica que se sumaron a la condena de Rusia por los ataques con misiles contra el territorio ucraniano. Expresaron su pesar por la continuación de la operación militar y llamaron a Moscú a cesar inmediatamente las acciones bélicas. Y volviendo, Javi, a la reunión del Consejo de Seguridad, cabe señalar que el órgano autorizó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, participara de forma virtual en la sesión el miércoles con el voto contrario de Rusia y la abstención de China. El mandatario ucraniano aprovechó la ocasión para una vez más acusar a Rusia de todos los males y presentarla como el principal enemigo de todo el mundo. Aquí un fragmento de su intervención traducida al español.
No queda crimen de guerra que los invasores rusos aún no hayan cometido en el territorio de Ucrania. Y si no frenan a Rusia ahora, si no la detienen con la victoria de Ucrania, todos estos asesinos rusos terminarán inevitablemente en otros países, Europa, Asia, África, América Latina.
Asustado todo el mundo. Zelensky, como todos los representantes del régimen de Kiev, pretende vender lo deseado por lo real. Aunque los que saben analizar los hechos objetivamente son conscientes de que no hay razones para dar crédito a las declaraciones irresponsables del líder ucraniano. Como, por ejemplo, su promesa de recuperar el control de la península de Crimea por cualquier medio que Kiev considere correcto y sin consultas con otros países. La intención de Zelensky de recuperar Crimea es absurda y extremadamente tonta, declaró este jueves el ex senador del estado de Virginia, Richard Black, en entrevista a Sputnik, Javi.
Es verdad, Víctor, y textualmente dijo, la propia idea de que consiga conquistar Crimea de alguna manera es extremadamente tonta y simplemente absurda. Según el político norteamericano, de momento tiene lugar una falta de comunicación dentro del gobierno corrupto de Kiev, que es muy diverso. Zelensky es el peor líder del mundo que llevó al país a la destrucción, indicó Black. Fue electo en aras de la paz y traicionó al pueblo de Ucrania al traerle guerra y sangre, opina el ex senador.
Recordemos que Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. Las provincias de Donetsk y Lugansk, del este de Ucrania, expresaron su no aceptación al gobierno que asumió el poder tras un golpe de Estado proclamando su independencia y la formación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Kiev les tachó de separatistas y extremistas y la misma primavera de 2014 lanzó una operación antiterrorista en Donbass, de hecho una guerra y actos de genocidio. En la reunión del Consejo de Seguridad, el representante de Rusia, Vasily Nebenzia, reiteró que era posible evitar la operación militar especial rusa en Ucrania si Kiev hubiera cumplido los acuerdos de Minsk, llamados a poner fin al conflicto armado en Donbass.
El régimen de Kiev mostró su esencia criminal cuando quemó vivos a quienes se encontraban en la casa de los sindicatos en Odessa, cuando lanzó bombas y proyectiles contra la población civil en Donbass. En esta cruzada sin sentido contra sí misma, Ucrania perdió a Crimea y despertó el rechazo armado entre los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, que tomaron las armas en nombre de la libertad y por el futuro de sus hijos. Este conflicto, que se ha cobrado la vida de civiles durante 8 años, podría haber terminado si Kiev hubiera cumplido con los acuerdos de Minsk.
Vasily Nebenzia dedicó buena parte de su intervención en la reunión del Consejo de Seguridad al empleo criminal por el régimen de Kiev de las minas antipersona que las Fuerzas Armadas ucranianas utilizan contra la población de la República Popular de Donetsk.
Se trata de la mina antipersona PFM-1, Lepistok Pétalo en español, que constituye una réplica exacta de la mina estadounidense Blue 43B Dragon Tooth, que operan a distancia. La explosión se produce cuando el sensor del objetivo es pisado y causa traumatismo en la parte inferior de la pierna.
Lepistok es una prueba viva de la naturaleza sádica y bárbara del régimen de Kiev. Es un símbolo de su verdadera actitud hacia la población del este y el sureste del país. La gente lo ve y lo entiende, declaró Vasily Nebenzia y agregó.
Dado que las fuerzas de Ucrania despliegan estas minas en ciudades y poblados alejados de la retaguardia, no representan una amenaza para los soldados. No, están destinadas específicamente para los civiles, especialmente para los niños, que corren el riesgo de pisarlas o de confundirlas con un juguete.
En una conferencia de prensa al término de la reunión del Consejo de Seguridad, el representante ruso ante la ONU puntualizó que un total de 47 personas resultaron heridas tras pisar la mina Lepistok y mostró fotos de algunas de las víctimas de este arma prohibida a quienes tuvieron que amputar un pie. Otro tema, Javi, que fue debatido por los miembros del Consejo de Seguridad en el contexto de Ucrania fue la situación en torno a la central nuclear de Zaporozhye, que se encuentra bajo control del ejército ruso desde marzo pasado y que es objeto de constantes bombardeos por las Fuerzas Armadas de Kiev.
La subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Políticos y de Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo, lamentó que no exista una desescalada de tensiones en la zona de Zaporozhye y que por el contrario se reciban informes prácticamente a diario de incidentes alarmantes en la central.
DiCarlo destacó la necesidad de concretar lo más pronto posible la visita de los especialistas del Organismo Internacional de Energía Atómica a la planta e informó de que los preparativos para esta misión están avanzando. En este contexto, aplaudió la disposición tanto de Rusia como de Ucrania para que el objetivo del OIEA se cumpla. El representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, afirmó que la situación relativa a la seguridad nuclear en la planta nuclear de Zaporozhye desde la última reunión del Consejo de Seguridad se ha deteriorado, ya que las Fuerzas Armadas ucranianas siguen atacando el territorio de la central casi a diario.
Esto crea un verdadero riesgo de que se produzca un accidente nuclear con consecuencias catastróficas para todo el continente europeo, acentuó. Nebenzia reiteró que los continuos ataques a la planta por parte de Kiev son una consecuencia directa de la aceptación criminal de parte de sus testaferros de Occidente.
Finalmente, Vasily Nebenzia destacó el apoyo de Rusia a los esfuerzos del OIEA para realizar una visita a la zona de la planta y resaltó que la misión prevista para el 3 de junio pasado no pudo llevarse a cabo por motivos ajenos a la voluntad de Moscú. En este contexto, el representante ruso expresó su deseo de que la llegada del OIEA confirme lo que está sucediendo de verdad en la central. Estamos listos para brindar el mayor nivel de apoyo para solucionar cualquier cuestión administrativa u organizativa, concluyó.
El director general de la OIEA, Rafael Grossi, quien en el marco de su visita a Francia se reunió este jueves con el presidente anfitrión Emmanuel Macron, confirmó que la misión del organismo que él dirige planea visitar la planta nuclear de Zaporozhye en los próximos días.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo acto de genocidio perpetrado por Estados Unidos. Es así como podría calificarse el robo de un avión de carga venezolano. Es que Washington ordenó impedir que pudiera seguir su vuelo desde Argentina, donde se encuentra secuestrado desde hace casi 3 meses. Ese saqueo, bautizado por la prensa hegemónica como retención, se produce en cumplimiento de las medidas coercitivas unilaterales dictadas por Estados Unidos sobre muchas áreas, entre ellas contra la compañía aérea venezolana Conviasa, explicó a Sputnik la abogada Ana Cristina Bracho. Entre las víctimas de ese robo se encuentra Cuba, dado que limitó temporalmente el accionar solidario con la nación caribeña para extinguir el incendio que afectó a la ciudad de Matanzas. Un crimen que no provocó ni la más mínima reacción de organismos internacionales, denunció el gobierno venezolano. Les invitamos a escuchar la entrevista que Ana Cristina Bracho concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Estamos en tiempos donde la legalidad internacional, ese pacto para que funcione el orden mundial, ha sido dejado de lado. frente a la reafirmación del dominio supranacional de Estados Unidos. Nosotros estamos ante una acción en el marco del bloqueo a Venezuela, es decir, Venezuela tiene desde el año 2014 una ley dictada por los Estados Unidos, hipotéticamente en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, de la que deriva todo un entramado jurídico que tiene puntos muy destacados, como un decreto del periodo Obama que declaró a Venezuela como amenaza, y a partir de allí se dictan medidas coercitivas unilaterales sobre muchas áreas. Entre ellas se habían dictado medidas sobre la compañía nacional aérea que es Conviasa, algunas naves y algunos funcionarios venezolanos. Sin embargo, como es un hecho conocido, las coerciones no logran los objetivos. Venezuela logra llegar a un punto de recuperación económica, incluida la recuperación aérea. En Venezuela se está recuperando la presencia de líneas, la compra de aviones nacionales y se compra este Boeing a Mahan Air, que es una compañía iraní. Esa transacción es una transacción normal, legítima, registrada ante la Autoridad Internacional Aeronáutica. Sin embargo, es objetada por Estados Unidos, quien señala que no puede Irán venderle a Venezuela ni Venezuela comprarle a Irán, en el marco que son dos países como Rusia que son objeto de estas medidas coercitivas unilaterales. Sin embargo, ese avión fue comprado, ese avión estaba registrado, ese avión estaba en rutas comerciales con una compañía nueva que es Entrasur. Entrasur es una compañía venezolana destinada fundamentalmente a actividades de carga aérea. Entonces vemos actividades humanitarias porque Entrasur ingresa a Venezuela medicina, fundamentalmente vacunas e insulina, y actividades como la que se prestó ese día, que era un vuelo charter para la venta de unos repuestos de una compañía privada. Sin embargo, en ese momento en el que llega el despacho de la mercancía, Venezuela se consigue con que, pese a que había pagado la recarga de combustible para seguir volando, le es negado en alegación de la aplicación ya de las prohibiciones de venderle combustible a Venezuela. A partir de allí empieza el camino que intenta el avión llegar a Uruguay, es retornado a Argentina y posteriormente comienza una serie de allanamientos que van a terminar con una retención sin causa hasta que a comienzos de agosto un tribunal estadounidense, específicamente en la Florida, va a solicitar el avión, lo que posteriormente la justicia argentina va a acatar. Eso fue el 11 de agosto, lo va a acatar, señalando un marco de colaboración con Estados Unidos que primero no se cumple y además deja de lado el convenio de Chicago y los 44 instrumentos internacionales que rigen a Venezuela porque los ha ratificado en materia de aviación civil.
Sí, Ana, muchísimas gracias por explicarlo. Lo que llama la atención es que asuntos tan serios, es decir, que es un lugar en Florida que determina qué es lo que va a pasar con un avión de Venezuela, como también lo que va a pasar, digamos, con bienes, por ejemplo, pertenecientes a otros países. Pero también me tocó ver una noticia que me pareció muy grave, porque todos hemos visto cómo Venezuela le tendió la mano a Cuba ante este grave incendio y, a juzgar por las declaraciones del presidente de venezolano, esta situación con el avión incluso afectó a Cuba en ese sentido, porque Venezuela tuvo que demorar el envío de ayuda a Cuba en ese sentido. Es decir, que aquí no solamente se trata de la retención de un avión, lo que ya por sí es grave, sino que una serie de consecuencias bastante graves.
Sí, bueno, primero permíteme corregir que el tribunal es en Colombia, no en Florida, que tenía aquí la duda. Luego, sí hay que dimensionar, sobre todo para quienes nos escuchan desde Rusia, porque Venezuela es un país pequeño, con una economía débil, que se generó fundamentalmente en la relación binacional casi exclusiva con Estados Unidos. Entonces, el proceso de coerción sobre Venezuela tiene un efecto devastador sobre la economía que solamente se ha podido evitar mediante las nuevas alianzas económicas con otros países y por el trabajo nacional. Entonces, ¿qué pasa? No se trata, quizás como uno se imagina en otro país, que es un avión en una flota muy grande. Venezuela no tiene otro avión del tamaño del avión que está secuestrado en Argentina. A partir de allí nosotros nos damos cuenta que si te retienen el único avión que tienes y uno de los argumentos es que no puedes comprarlo, tampoco es que puedes comprar otro, ni siquiera teniendo el dinero. Y tampoco es que puedes movilizar la flota con libertad, que además es una flota inferior a ese avión. Entonces allí el presidente de la República hacía mucho énfasis en recordar que tanto para acciones de atención a la salud en Venezuela se usaba ese avión, como para el apoyo humanitario, que es uno de los puntos fundamentales de la manera de actuar de Venezuela. Lo veíamos prestando apoyo este mismo avión unos días antes para Surinam, y el presidente de la República hablaba del caso de Cuba, donde las relaciones también se ven torpedeadas por la no disposición de los medios de transporte que se compraron para esos fines. Entonces, ese es el marco. Es importante tomar en cuenta que las actividades humanitarias, según la Corte Internacional de Justicia, tienen que ser especialmente protegidas, y especialmente en un marco de medidas coercitivas unilaterales que se reconocen ilegales y que además afectan la vida indiscriminadamente a las poblaciones civiles. Las tareas que son abiertamente humanitarias tienen que protegerse por el impacto devastador que tienen sobre poblaciones indeterminadas en su número y en su nivel de vulnerabilidad.
Sí, Ana, gracias por tocar este aspecto, porque también es uno de los temas que yo quisiera abordar con usted, porque me parece también que este caso de avión es muy ilustrativo, en el sentido de que vemos como, por ejemplo, la llamada retención, y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con esa palabra, pero la llamada retención de este avión afecta a la población civil, tal y como se ha mencionado, tanto de Venezuela como, por ejemplo, el caso de Cuba que yo acabo de mencionar. Pero, por ejemplo, también sabemos que las sanciones estadounidenses lo que afectaron, por ejemplo, también eran las transacciones financieras de Venezuela, algo que, tal como yo pude ver en las noticias, afectó, por ejemplo, la compra por Venezuela de medicamentos y otros insumos necesarios en tiempos de la pandemia incluso. ¿Qué es lo que yo he visto en los medios internacionales en aquel entonces? Que estos problemas para adquirir medicamentos y todo eso es fruto de la ineficacia del régimen, entre comillas, de Maduro. Es decir, como si las sanciones no existieran, como si un avión retenido tampoco existiera este problema. Entonces, bien, yo no sé, pero yo quisiera también pedirle comentar ese aspecto.
Ahí hay dos cosas a tomar en cuenta. La primera es que las sanciones son un concepto bien particular, porque lo único que son sanciones es lo que aplica el Consejo de Seguridad. Por ende, aquí no estamos en sanciones, sino que estamos en medidas coercitivas unilaterales. En el caso de las medidas que aplica Estados Unidos, hay toda una doctrina muy clara de para qué se aplica, y se aplican para procurar un cambio de régimen y, en caso de no lograrlo o mientras lo logra, generar un nivel de sufrimiento que favorezca el cambio de régimen. Por ende, la idea es destruir las bases económicas, dañar el sistema de la infraestructura nacional, limitar el acceso a los derechos. Este es un tema que se ha estudiado, porque cuando las sanciones se incluyeron, esas que son legales, que no son estas, en la Carta de Naciones Unidas, se hicieron reincorporando las de textos anteriores donde el mundo no estaba globalizado. Por ende, los bloqueos económicos eran menos lesivos de lo que son hoy. Hoy, que el mundo está conectado y en el cual cada cosa que tenemos en casa tiene un componente que viene de cualquier parte del mundo, el proceso del bloqueo hace un saboteo general, una caotización general de la situación. Ahora, es muy fácil, porque ese proceso no se ve directamente, achacar la responsabilidad al gobierno nacional. Y el gobierno nacional tiene la obligación de procurar los derechos humanos de la población, pero esa es una obligación que tiene un límite lógico, y es el de los recursos disponibles. Ningún gobierno que no tenga recursos puede satisfacer derechos, porque la salud cuesta, las elecciones cuestan, las escuelas cuestan. Entonces, las sanciones lo que hacen es que le quitan a los países el acceso a sus propios recursos. Ahí está el caso del avión, está el caso de Citgo, está el caso de monómeros, que ahora se está rediscutiendo con Colombia. también está la imposición de con quién o hasta qué punto puedes entrar al comercio, está la limitación de los accesos a los fondos para el desarrollo y a los créditos internacionales. Entonces, ese paquete que está destinado al cambio de régimen, ese paquete que quita que el Estado tenga acceso a la normalidad, es lo que se busca para presionar al gobierno. El caso del avión es muy útil para esto. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que tenemos una veintena de personas que son civiles, que no tenían ninguna vinculación de alto rango con el gobierno. Estamos hablando de unos trabajadores aeronáuticos que llegan trabajando en un país y son detenidos, le son retenidas su documentación. Nadie sabe jurídicamente cuál es el estatus más allá de una prohibición de salir del país, pero están en una situación bastante parecida a estar retenidos, secuestrados, limitados. Están a bordo de una nave que no está sancionada. Por ende, no podían prever que montarse en ese avión era un riesgo. Y lo sufren porque lo que significa el sistema de coerciones es un sistema de amenazas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario revolucionario que dice así: año 2008 y está sucediendo, caso Ucrania, más claro no canta un gallo. Este tuit adjunta un vídeo de un fragmento precisamente del año 2008 del programa Dossier de la cadena venezolana de televisión presentado por el periodista uruguayo Walter Martínez, quien está radicado en el país caribeño desde hace varias décadas. En este programa entrevista a Jorge Verstringe Rojas, un ex político, politólogo y geopolítico franco-español, quien además ha sido profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Verstringe habla sobre Estados Unidos. Escuchemos.
Tienen bases en todas partes. Cada vez más las líneas de abastecimiento se alargan. ¿Por qué se alargan? Por cierto, porque tienen tantas bases. Porque ellos quieren controlar esta zona. Esta zona que va desde Alemania hasta Ucrania. Esta zona es considerada por los geopolíticos como la zona que da el dominio del mundo. O sea, la teoría en geopolítica de un tal Mackinder viene a decir, con toda la razón, que el mundo, la historia del mundo es la lucha entre una potencia continental dominante y una potencia marítima, sea Inglaterra, sea Estados Unidos, dominante. La potencia marítima dominante nunca puede dominar el mundo, porque tiene el mar por medio. Por cierto, es inatacable, porque está el mar por medio. Pero para ser inatacable, además, la potencia dominante marítima tiene que impedir la presencia de la potencia continental dominante en las riberas opuestas a las suyas. Claro, porque no pueden pegar el salto. A su vez, la potencia continental dominante, sea Francia, sea luego Alemania, sea siempre, en el fondo, Rusia, hay que impedir que llegue al mar. Y además hay que impedir en Europa un eje que fuera el eje París-Berlín-Moscú. ¿Cómo? Poniendo una cuña aquí y controlando esta zona que llaman el Heartland. Y la teoría dice que quien controla esta zona controla Europa, quien controla Europa controla la gran isla mundial, quien controlando la gran isla mundial tiene el mismo poderío marítimo que la potencia marítima dominante, domina el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos señores, los anglosajones, que no descansan nunca, nunca descansan, vuelven a repetir la jugada. ¿Cómo? Utilizando la famosa teoría de Kennan. Primero hay que contener a los rusos, política del containment. Y cuando estén debilitados, película del rollback. O sea, mandarles para atrás. Cuando cae el muro de Berlín y cae la URSS, pues en ese momento, ¿qué es lo que reaparece? Los tres estados bálticos, Bielorrusia independiente, Ucrania independiente, Georgia independiente, y los anglosajones diciendo a los polacos y a los húngaros, a los checoslovacos y a todos estos, nosotros os vamos a defender, cosa que no sé que nadie.
Pero y además os haremos miembros del club selecto de la OTAN.
Claro, claro. Entonces, ¿de qué se trata actualmente? Se trata de empujar Rusia lo más lejos posible del mar y lo más lejos posible del eje franco-alemán. Y al mismo tiempo, pero no solo de este mar, sino también de este mar, a través de Georgia, para cortarle el acceso en la medida de lo posible y poner en discusión quién es el auténtico dueño de Crimea. Al mismo tiempo hay que contener China. Es lo que se llama el creciente de luna de la crisis, que arranca de los bálticos pasa por encima de todo esto y Yugoslavia, pasa por Irak, Irán, Afganistán, contiene China. Si se ve este creciente en una crisis, se darán ustedes cuenta que el 90% de los conflictos que hay actualmente en el mundo están aquí.
Y el petróleo del Báltico encaja ahí.
Bueno, y el del Cáucaso.
Vamos con algunas reacciones. Afi escribe, excelente vídeo, más claro no canta un gallo. Mientras, el usuario Jonathan Rodríguez reacciona escribiendo, pero la mayoría de los sesudos intelectuales europeos, incluso de izquierda, entre comillas, dicen que la guerra de Ucrania fue una invasión de Putin en febrero de 2022. En tanto que el usuario Lavrenti Corca responde escribiendo, el imperio yanqui prepara la tercera guerra mundial de agresión y rapiña con el fin de mantener su hegemonía mundial y contener el avance de China. La multipolaridad no existe. Estados Unidos es el enemigo principal de los pueblos del mundo. Como decía el presidente Mao, los pueblos no necesitan del imperialismo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hay conmoción general en Argentina luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una pena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Kirchner, quien fue presidenta de la nación entre los años 2007 y 2015, es acusada de haber encabezado una asociación ilícita que defraudó al Estado durante 12 años por un monto de $1,000 millones, algo que la actual vicepresidenta ha negado públicamente. Ante la polémica, argentinos a favor y en contra se han manifestado en las calles. Cristian Galindo les explica qué es lo que sucede ahora en la tierra de Perón.
Cristina Fernández de Kirchner es acusada por parte de la fiscalía de ese país de ser la jefa de una administración que ha defraudado al Estado durante 12 años.
Como fiscales, defensores de los intereses de la sociedad, encauzamos institucionalmente un reclamo de la ciudadanía que busca justicia. Y estamos convencidos de haber alcanzado la verdad. Ahora le toca a cada uno de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. A continuación, voy a pasar a hacer el petitorio final. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real.
Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país. Así lo afirmó Luciani. La vicepresidenta, a su vez, ha salido a defenderse de las acusaciones, indicando que ella desde un comienzo ha querido dar estas declaraciones, pero que desde un comienzo esto le fue impedido.
De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante 9 jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al tribunal. No es la primera vez que sucede, ¿eh? Ya cuando se me tomó declaración indagatoria el 2 de diciembre del 2019, faltaban apenas 8 días para que asumiera el nuevo gobierno y yo como vicepresidenta, presté declaración indagatoria en Comodoro Py. Recuerdo que en aquella oportunidad pedí que fuera televisada, o sea, pedí que la sociedad pudiera conocer a través del sistema del SIJ, del Sistema de Información de Justicia, como fue ahora la exposición de los fiscales, y no se me permitió, no se me permitió tampoco televisar, que entraran cámaras para televisar la declaración indagatoria.
Cristina Fernández ha comentado que las razones por las que se le acusan son malversaciones, algo que ni siquiera han podido comprobar los mismos fiscales, y por el contrario, han buscado malinterpretar. También ha denunciado que la quieren encarcelar por 12 años, al igual que los 12 mejores años en los que ella estuvo en el poder, como también su fallecido marido, Néstor Kirchner.
Nada, absolutamente nada
de lo que dijeron fue probado, pero no es que no fue probado y entonces, bueno, hay dudas. No, no, no solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver a partir de los testimonios de los propios testigos que fueron citados por el Ministerio Público Fiscal. Todos los testimonios propuestos por los fiscales Mola y Luciani, bueno, finalmente colapsaron. Entonces, ¿qué pasa? Durante todo este lapso, después voy a subir a la red también para que puedan ver la cobertura que le daban Clarín y La Nación, las dos naves insignias del Lawfer, las dos naves insignias del Lawfer, prácticamente no cubrieron nunca. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas. El de Néstor Kirchner y mis dos mandatos.
Cristina Fernández ha recibido apoyos de distintos sectores, comenzando por el presidente Alberto Fernández, quien afirma que dichas acusaciones hacia su vicepresidenta son indebidas. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen, dijo el mismo presidente.
Yo vengo hablando del tema de la decadencia judicial desde el año 2017, mucho antes de reencontrarme con Cristina, desde el año 2016. Y esta causa puntualmente, cuando dictaron el procesamiento de Cristina, me acuerdo toda la crítica que hice al decreto de procesamiento que había dictado el juez Arcolini. Porque era insostenible jurídicamente, porque por más allá de la carencia de pruebas, que evidentemente el fiscal demostró, partía de una premisa insólita que decía, ella como presidente no pudo no saber lo que pasaba. Miren, ayer el juez imputó una serie de delitos dolosos. Los delitos dolosos suponen que alguien haya querido cometer ese delito, expresamente. Todos esos delitos dolosos que le imputó son delitos que exigen dolo directo, es decir, haber querido cometer el delito. ¿Cómo puede ser que saque esa conclusión diciendo no pudo no saber y por eso es responsable?
O sea, que para usted Cristina Kirchner es inocente de todas estas acusaciones.
Yo en esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Yo le pregunto quién va a querer ser presidente en la Argentina si se va a tener que hacer responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno.
El presidente argentino acusó a los grandes medios de comunicación de promover una condena mediática y difundir la posibilidad de un indulto, cuando la misma vicemandataria está en contra de este procedimiento. Y como lo dijo el jefe de Estado, a nosotros no nos une la búsqueda de la impunidad, sino la de justicia. Este hecho ya fue juzgado y sobreseído en Santa Cruz, comentó el jefe de Estado. Junto al presidente argentino, también se unieron otros líderes de Estado, como el de Colombia, Bolivia y México, los presidentes Gustavo Petro, Luis Arce y Andrés Manuel López Obrador. Los mandatarios elaboraron un documento conjunto en el cual respaldan a Cristina Fernández de Kirchner y rechazan la estrategia de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. El documento fue difundido por la presidencia de Argentina, en donde se subrayó las acusaciones a la vicepresidenta como injustificables, el acoso de adversarios políticos, los cuales buscan manchar la imagen de la líder argentina. Y es así que les vamos a leer la declaración. Las personas firmantes manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objeto final de implantar un modelo neoliberal. El acoso a la vicepresidenta argentina se llevó a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titular periodístico e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. Desde el 2015, el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido de archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido. En otras causas que siguen abiertas tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Cámara Federal de Casación Penal, se ponen de manifiesto las malas prácticas procesales conducentes a eliminar a Fernández de Kirchner de la vida política. Así, en la denominada causa vialidad, el tribunal negó a la vicepresidenta poder ampliar su declaración tras la petición del fiscal de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, vulnerando así el legítimo derecho a la defensa. Ante esta situación, y habida cuenta de las múltiples irregularidades legales y procesales que rodean estos casos, exigimos que se tomen en cuenta las conclusiones del informe de la Relatoría Especial de Naciones Unidas del 2019 que cuestionaba la independencia de los magistrados y abogados involucrados en varias de estas causas. Manifestamos nuestro más firme respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos. Así declaraba la Carta de los Líderes de Estado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El Reino Unido continuará estando al lado de nuestros amigos ucranianos. Es lo que dijo el primer británico Boris Johnson durante la visita sorpresa que acaba de realizar a Kiev en el Día de la Independencia de Ucrania. Estar al lado de sus amigos ucranianos significa para Londres usarlos como carne de cañón en la guerra de la OTAN contra Rusia. De hecho, Johnson ofreció a su anfitrión Volodymyr Zelensky un nuevo paquete de ayuda militar valorado en 54 millones de libras esterlinas, es decir, más de 63 millones de dólares. Los suministros incluyen 200 drones de última generación y sistemas de misiles antitanque ultramodernos, al tiempo que se prepara otra entrega de vehículos para detectar minas en las aguas frente a las costas ucranianas.
El gobierno conservador británico fue el primero en suministrar armamento letal a Ucrania después de que Rusia lanzara el pasado mes de febrero su operación militar especial en el país vecino. Además, Johnson se esforzó al máximo para convencer al régimen de Kiev a no sentarse a negociar con Moscú. En otras palabras, el Reino Unido es un gran motor para convertir a Ucrania en el cementerio de Europa, denunció el político alemán Willy Wimmer, ex vicepresidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Sin paz, no habrá futuro para ninguno de nosotros en Europa, indicó.
Gilbert Doctorow, analista internacional, constata que Londres ha sido uno de los principales instigadores de la crisis ucraniana desde el principio, una estrategia destinada a recuperar la relevancia global del Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea, proceso conocido como Brexit. En este contexto, The Telegraph resalta el protagonismo británico en convencer a los líderes comunitarios de que permitir una victoria de Rusia en el conflicto sería gravísimo.
El camino de confrontación con Moscú, adoptado por Bruselas, apunta a llevar al viejo continente al abismo. Algo que constata inclusive el diario español El País, gran protagonista de la narrativa rusófoba. Según el medio, no hay nada que celebrar 6 meses después del inicio de la operación militar especial del Kremlin. Las consecuencias de esta guerra hace tiempo que están en las calles de Europa en forma de precios desbocados de la energía y una inflación sin visos de bajar en mucho tiempo. Se lee en el periódico donde se añade que Europa podría asomarse a una recesión, al tiempo que la crisis energética pueda aflojar la moral de los gobiernos europeos. Unos factores que son capaces de romper los delicadísimos equilibrios sociales y económicos en el bloque comunitario, advierte El País.
Según el analista argentino Alfredo Zayat, la economía europea se ha convertido en la principal víctima económica del conflicto bélico en Ucrania y de las sanciones económicas a Rusia, al indicar en un reciente artículo que existen evidencias de que se alcanzó un pico de inflación en Estados Unidos, donde los precios al consumidor se desaceleraron más de lo esperado en julio, a 8,5% interanual desde el máximo de 40 años de 9,1% en junio. El experto apunta que en otras potencias occidentales todavía hay pocas señales de llegar a su punto máximo.
La tasa de inflación de la zona euro aumentó en julio al 8,9% interanual, mientras que la tasa del Reino Unido alcanzó los 2 dígitos, es decir, 10,1%, escribe el economista. Refiriéndose al caso de Alemania, Zayat señala que los precios mayoristas subieron a un ritmo más rápido en julio, lo que subraya las sombrías perspectivas para la economía más grande de Europa. El economista argentino constata que los precios al productor, un indicador líder de la inflación, aumentaron 37,2% en el año, la mayor variación desde que comenzaron los registros en 1949.
Los aumentos récord en los precios mayoristas se debieron principalmente al alza vertiginosa de los precios de la energía, que en conjunto aumentaron 105% en comparación con el mismo mes del año pasado, algo que por su parte está beneficiando a las empresas petroleras estadounidenses que registraron ganancias sin precedentes en los últimos meses, según Associated Press.
De hecho, Chevron y ExxonMobil reportaron un alza de sus ganancias en el segundo trimestre de 270% y 288% respectivamente. Sus ingresos totales crecieron 426% en los tres meses terminados en junio, indica la cadena France 24. Se señala además que para la británica Shell el panorama fue muy similar. Sus ganancias en el segundo trimestre del año estuvieron cerca de cuadruplicarse, con un aumento del 280% frente al mismo periodo de 2021. Son los datos que vuelven a confirmar las palabras de Willy Wimmer, mencionado anteriormente, de que Londres seguía por una política de Britania global, con la que en los últimos tres siglos ha controlado de manera efectiva al continente europeo y grandes partes del planeta, instrumentando potenciales extranjeros en su beneficio.
De acuerdo con The Forbes, la Unión Europea no tendría otro remedio que revisar sus sanciones antirrusas, y es que se ha disparado a sí mismo en el pie en materia de energía, ha hecho un gran daño a las iniciativas sobre el cambio climático y se arriesga a un aumento de los precios de los alimentos debido a la caída de la producción de fertilizantes, también gracias a las sanciones contra los proveedores rusos y al aumento de los precios de la energía, afirma la revista norteamericana, constatando que la inflación en Europa es incluso peor que en México.
Mientras el precio del gas en Europa superó los $3,200 por 1,000 metros cúbicos por primera vez desde marzo pasado, algo que se debe en parte a las labores rutinarias del mantenimiento técnico del gasoducto ruso Nord Stream, la principal fuente de abastecimiento energético del viejo continente, previstas entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. La tubería conecta a Rusia y Alemania por el fondo del Mar Báltico, eludiendo a Ucrania.
El alivio para Alemania puede llegar por el nuevo gasoducto Nord Stream 2, que sigue prácticamente la ruta del Nord Stream y está listo para operar desde octubre de 2021. Sin embargo, la certificación del gasoducto fue suspendida tras el reconocimiento por Moscú de la soberanía de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
Unas circunstancias que parecen hacer volver en sí a las autoridades de Alemania. Su ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, reconoció que el Ejército Nacional sufre escasez absoluta de reservas, que impide ahora aumentar las entregas de armas a Ucrania. Hemos estado caminando semanas y meses sobre una línea muy fina. Por un lado, sería importante fortalecer militarmente a Ucrania con todo lo que tenemos, pero por otro, la situación aquí es lamentablemente de una escasez absoluta de reservas propias, manifestó.
Hasta la fecha, Berlín dice haber suministrado a Kiev 15 cañones antiaéreos autopropulsados Gepard, 10 obuses autopropulsados, varios vehículos blindados de transporte de personal, cientos de sistemas portátiles de defensa aérea, así como una gran cantidad de otra ayuda letal y no letal. Rusia advirtió en reiteradas ocasiones que los países de la OTAN están jugando con fuego al suministrar armas a Kiev y que los convoyes extranjeros con armas serían objetivo legítimo para su ejército nada más cruzar la frontera.
De hecho, el Ministerio de Defensa ruso declaró este jueves que su misil Iskander alcanzó una estación de ferrocarril en la región ucraniana de Dnepropetrovsk, eliminando a 200 soldados ucranianos y destruyendo 10 equipos militares. La cartera comunicó también que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 3 aviones ucranianos.
Al mismo tiempo, Rusia sigue sumando éxitos en el campo económico, tal y como acaba de reiterar el jefe del Kremlin, Vladimir Putin. A pesar de los problemas que nuestros detractores y envidiosos intentan crearnos, el presupuesto se está cumpliendo al ritmo adecuado, los ingresos por petróleo y gas están creciendo y, lo que es particularmente agradable, los ingresos no petroleros también están creciendo. Creo que crecieron un 24% recientemente, dijo el mandatario ruso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Durante la primera reunión del gabinete de Francia tras las vacaciones de verano, el presidente Emmanuel Macron disparó a discreción contra la población francesa. Estamos viviendo el fin de la abundancia, sentenció. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de la consultora Ekai Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, Javier. Encantado de estar con vosotros, como siempre.
Muchísimas gracias, Adrián. Igualmente, ¿coincides con el punto de vista de Macron? Primero que nada, ¿no? Decirle a la gente que está viviendo el fin de la abundancia y, segundo, los motivos a los que él achaca todo esto, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, es una afirmación interesante, ¿eh? Y que no es la de Macron, pero sí tiene un particular interés que sea el propio presidente de Francia el que la utilice, ¿no? Sobre todo porque ya sabemos desde hace años que la élite occidental, la élite corporativa occidental, se está preparando para, digamos, la gran crisis del modelo socioeconómico. Un modelo socioeconómico que está, el modelo neoliberal, digamos, que está ya prácticamente agotado. Esto se está viendo muy claramente como consecuencia de la necesidad de recurrir constantemente a un mayor sobreendeudamiento y a una constante expansión monetaria para que el sistema sobreviva. Bueno, conocíamos declaraciones que nos estaban diciendo que esto estaba llegando al final. Los problemas que están surgiendo ahora en la propia política monetaria pues nos están diciendo efectivamente que estamos en el final de ese modelo, ¿no? El gran reto para esta élite occidental es cómo abordar el final de este modelo sin correr el riesgo de que Europa estalle. Y de esto ahora se está hablando mucho. Ha habido distintos representantes políticos, incluso policiales, que han empezado a advertir de que vamos a tener ya un invierno con gran inestabilidad social en Europa, ¿no? Pero lo que está ocurriendo es que se están juntando distintos factores que todos hacen prever que sean los que efectivamente provoquen el estallido de ese modelo neoliberal que está agotado y ya desde el año 2020, a través de este proyecto Gran Reinicio del Foro Económico Mundial, las grandes multinacionales habían expresamente admitido que efectivamente el modelo está agotado y que hay que hacer algo para cambiarlo y sustituirlo, ¿no? Esa expresión del fin de la abundancia lo que nos refleja ese miedo de las élites a la reacción popular ante esta crisis del modelo y que frente a ese miedo lo que intentan transmitir es que, bueno, es que hemos vivido demasiado bien, ¿no? Entonces lo normal va a ser lo que viene ahora. Eso es normal.
Pero hay gente que seguirá viviendo bien, ¿no, Adrián?
Bueno, ese es su objetivo, evidentemente. Claro, cuando las élites ponen en marcha el cambio de sistema, todas las variables que están poniendo sobre la mesa, de tipo social, político y económico, tienen ese objetivo, es decir, asegurar el control y los beneficios económicos de los que toman las decisiones, ¿no? Esto lo vimos muy claramente en ese entrar del gran reseteo, del gran reinicio del Foro Económico Mundial. Nos están planteando un capitalismo de carácter corporativo más controlado por las corporaciones que hasta ahora, con una serie de métodos que incluso algunos consideran que van más allá del capitalismo y con una serie de medidas de control social que se están considerando imprescindibles precisamente porque se está teniendo el estallido social que se va a producir con el cambio de modelo. Hay que tener en cuenta que en ese cambio de modelo hay dos cuestiones básicas y las dos de un impacto impresionante. El primero es hacer frente a la reducción de la deuda, a la reestructuración financiera. Es decir, ese sobreendeudamiento que se ha ido acumulando durante estas décadas, que ahora ya está, según cómo se mira, pero alrededor del 350% sobre el PIB en Occidente, en algún momento para alguien tiene que hacer algo para que esa situación se normalice. Es lo que se llama el proceso de desapalancamiento financiero. Pero claro, ese algo va a ser algo tremendo, porque puede suponer alrededor de un 200 o un 250% sobre el PIB de reducción de deuda, y eso tiene que salir de algún sitio. Entonces, las élites corporativas se van a asegurar de que eso no salga de los intermediarios financieros, no salga de los grandes inversores, sino que salga de los salarios, salga de las pensiones, etcétera, ¿no? Claro, el enfrentamiento social y político que esto va a traer consigo va a ser impresionante. Entonces, esto es lo que, claro, le lleva a Macron a decir, bueno, se nos han terminado los tiempos buenos, ahora va a venir una situación, vamos a decir, más normal, e intentar, eso sí, buscando responsables distintos de los reales, como hace dos años se estuvo intentando hacer algo similar con la pandemia COVID, ahora es el cambio climático o es la guerra de Ucrania, es intentar, ellos saben que en el fondo el factor fundamental es la crisis del propio modelo, ¿no? Porque además lo han reconocido expresamente de forma repetida, ¿no? Es un modelo que ya es incapaz de sostenerse a sí mismo sin una constante inyección de deuda y que ya ha llegado, esto ha llegado a su límite, como lo hemos visto claramente ahora en unas políticas monetarias que son incapaces de subir los tipos de interés un 1, un 1,5% sin hacer estallar la economía, precisamente porque es una economía absolutamente desbordada de deudas, tanto en el ámbito privado como en el público.
Precisamente ahora que hablas de eso, Adrián, bueno, en los últimos días ha caído bruscamente el euro frente al dólar, ¿no? Incluso en algún momento llegó a estar puntualmente un euro cotizaba a 95 centavos de dólar. Y la cuestión es que la caída del euro siembra más inflación en Europa a la vez que baja ya en Estados Unidos. ¿Cómo se puede explicar toda esta situación, Adrián?
Sí, bueno, vamos a ver, se han dado distintas interpretaciones. algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con las políticas monetarias. Bueno, eso es un factor a tener en cuenta, evidentemente. Ha subido un poco más los intereses, aunque siguen siendo intereses muy bajos, por supuesto. Ha subido un poco más los intereses de la Reserva Federal norteamericana que el euro. Esos intereses hacen que sea más atractivo el dólar que el euro en sí mismo, porque el dólar da una mayor rentabilidad. Ese es un factor que en sí mismo empuja a una mayor valoración del dólar. Pero es un factor más que es importante en circunstancias normales, pero que ahora hay que considerarlo claramente como un factor secundario, porque el factor fundamental es el conjunto de amenazas que existen sobre la economía europea de forma diferencial sobre la economía norteamericana, ¿no? A partir del estallido bélico en Ucrania se han sucedido una serie de medidas disparatadas de sanciones que han tenido consecuencias radicalmente distintas de las que se pretendían y que han continuado en la misma dirección, y sabemos que todas esas medidas aparentemente tienen el objetivo de hacer daño a la economía rusa, pues efectivamente hacen daño a la economía rusa, pero un daño limitado, que no sabemos muy bien hasta qué punto además se neutraliza por la subida de los precios de la energía. Y, por otro lado, benefician a Estados Unidos, hacen, eso sí, un daño tremendo, un daño estructural gravísimo a la economía de Europa Occidental. Y esto es lo que, lógicamente, los inversores están anticipando y es lo que impulsa de forma continuada al euro a la baja. Y más se acerca ese invierno en el que se está previendo no solo que los ciudadanos europeos van a tener graves problemas para calentar sus viviendas, graves problemas para pagar la energía, graves problemas por inflación, sino que una buena parte de la industria europea, en concreto, por ejemplo, de la industria alemana, que es centrada en Europa, pues va a estar claramente amenazada. Ya hay una continua hilera de empresas que están cerrando su actividad, y esto puede ser algo explosivo claramente en otoño-invierno, y los inversores están anticipando efectivamente que Europa Occidental está camino del precipicio económico.
Justamente el euro ha sido atacado en los últimos días, ¿no? Para que bajara por debajo, digamos, del dólar, ¿no? En Europa, en algún momento, desde las autoridades se había especulado con el hecho de que un euro más barato favorecería las exportaciones, pero luego también nos explicaba la cara B de esa moneda, ¿no? Que es el hecho de que las importaciones para los europeos, y más como tú mencionabas, en este contexto de escasez de recursos energéticos, lo de encarecimiento por dejar de comprarle a Rusia para en favor de comprarle a Estados Unidos, ¿eso podría más perjudicar que favorecer a la larga a Europa, Adrián?
Sí, efectivamente. Las variaciones de precios entre las monedas tienen siempre ese doble efecto. Depende cuál sea la prioridad de cada momento, pues hay que considerar una variación de la moneda de una forma o de otra. Claro, en este momento, si tenemos en cuenta cuáles son los retos estructurales más inmediatos, es evidente que la inflación es el fundamental, es el desequilibrio fundamental que Europa tiene sobre la mesa. Y frente a la inflación, pues un deterioro del valor de su moneda, aunque efectivamente puede beneficiar a las exportaciones, lo que hace es incrementar el coste de las importaciones, por tanto, agravar ese problema fundamental que es el problema de la inflación. En conjunto, evidentemente, ese deterioro del valor de la moneda, en el caso de Europa en este momento, habría que considerarlo como especialmente negativo simplemente desde esa perspectiva de efectos sobre exportaciones e importaciones.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier. Seguimos en contacto cuando quieras.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 339 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de hoy desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Zdanovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.